En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas, qué gusto nuevamente aquí en nuestro podcast semanal, en nuestra tercera temporada con nuestro cuarto episodio. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y en este viernes 29 de julio, que es mi santo, Santa Marta, imagínate tú, un día pues especial, ¿verdad? Para mí, y que me encanta estar trabajando y estar compartiendo, haciendo pues este servicio para la comunidad. Me da mucha emoción cómo nuestro podcast está creciendo, cómo cada vez somos más personas y de diferentes lados del mundo. De verdad me emociona muchísimo ver esta cercanía y utilizar estas herramientas para el bien, ¿no? Para compartir el amor, el conocimiento, la información, porque tanto los podcasts como las redes, como el internet, es una herramienta padrísima para pasar la información. Puede ser usada para pasar el chisme, ¿no? La crítica, la mala onda, pero lo que es maravilloso es que a ti y a mí lo que nos llama, lo que nos atrae es el bien, es el amor, es el bienestar, es el crecimiento, es el desarrollo. Y eso lo aplaudo y me da muchísima emoción ver que cada vez somos más. En esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de calladita te ves más bonita. Qué fuerte, ¿verdad? Y además no es calladito te ves más bonito. No, ellos en un momento dado sí tienen más permiso de hablar, de gritar, de pelearse, ¿no? En un momento dado, y ya sea pelearse a gritos o pelearse a golpes. Y bueno, pues lo vemos como, ¿no? O venía calentito y, no, y buscó a quien se la pagara, quien se la pague, no quien se la hizo, o pues no sé, es agresivo, no se pudo controlar. Pero ¿qué pasaba cuando una mujer hablaba? ¿Qué pasaba cuando una mujer gritaba? ¡Ay, histérica! Entonces, es bien triste ver esta diferencia en los géneros. El podcast pasado hablábamos de la esposa perfecta, no gracias. ¿Por qué? Porque efectivamente estos roles, ¿no?, ya nos tienen hasta el gorro, y somos esta generación, y me incluyo, que estamos rompiendo con esas expectativas. Entonces el día de hoy, pues gracias a esa evolución y al tiempo, las mujeres ya no están tan cómodas en esa postura, ¿no? Estamos dándonos cuenta, por ejemplo, que no hay esa equidad, que las mujeres tan solo ocupan el 24% de los puestos parlamentarios a nivel mundial. Y bueno, ya es más que 0%, ¿no? Imagínate, en el 2022 vamos en el 24%. El salario de las mujeres es más o menos un 30-24% inferior al de los hombres, haciendo exactamente lo mismo. Casi dos terceras partes de los 781 millones de personas adultas analfabetas son mujeres. Un porcentaje que se ha mantenido constante durante las últimas décadas. Imagínate nada más. Y de alguna manera, esto se ha prolongado porque les sirve que las mujeres sean analfabetas, les sirve que las mujeres sean ignorantes, porque sabemos que el conocimiento nos da poder. Y hay 153 países el día de hoy que tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres, imagínate. En 18 de estos países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. O sea, si el vato no quiere, tú no trabajas. Y aquí en México, ¿cuántas mujeres hay que, ay, es que mi marido no me deja trabajar? A ver, ¿es tu marido o es tu papá? ¿Cómo que no me deja? no me deja, y nada más no me deja salir, no me deja ponerme tal ropa, no me deja llevarme con tal persona. O sea, yo me tendría que recuestionar. ¿Es una pareja o es un patriarcado? En todo el mundo, una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de violencia machista en algún momento de su vida. Y esto, híjole, amigas, tiene que cambiar. A mí me llama la atención porque, pues, ¿quiénes son las que educamos a los hombres? Las mujeres. Y es como estar trabajando, creando enemigos. Porque no hacíamos, más bien sí hacíamos diferencias a la hora de educar a la niña y educar al niño. El hombre con muchos más privilegios, la mujer mucho más reprimida. El hombre sin enseñarle a cómo expresar sus emociones y cómo trabajar sus emociones. Si el niño se cae, la mamá le dice, levántate, no llores, no te pasó nada, ándale, jálele. A ver, los hombres no lloran, los niños no lloran. Y luego cuando crecemos y tenemos una pareja, nos cuestionamos, ¿por qué este cuate no expresa emociones? ¿Por qué llevo con él 15 años y nunca lo he visto llorar? Imagínate. Entonces estas mujeres inconscientemente creando los machos del día de mañana, que probablemente también se encuentren sus hijas y ellas mismas haciendo esas diferencias. Lo platicábamos, ¿no?, en el podcast pasado, que te sirva tu hermana, tú siéntate, no limpies, no laves, no cocines. Cuando yo daba terapia, te he comentado de este chico que quería irse a estudiar al Cordon Bleu y se tomaba, te estoy hablando de los 90, como si un hombre quería ser chef, era que quería ser cocinera. Y que, pues no, ¿cómo? Que estudiara algo real. Entonces imagínate como que si las vocaciones tuvieran una preferencia sexual. O sea, si va a ser estilista, o si va a ser diseñador de modas, o si va a ser... Entonces va a ser gay. Perdón. O sea, la preferencia sexual no viene con la vocación, la preferencia sexual viene con el individuo. Y a nosotros, ¿qué más nos importa? ¿Qué más nos da? ¿Qué le gusta a cada quien? Creo que lo único que nos debería de importar es qué me gusta a mí, qué es lo que yo quiero y con qué me siento cómoda. En esta violencia que recibimos, hemos recibido las mujeres, empezando por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, como que había este permiso no verbal de que los hombres, los hermanos, podían mandar o abusar un poco de las hermanas. ¿Me explico? Desde métete a la casa, que te dijera tu hermano. Desde no salgas con esa persona. O sea, que como que les daban el permiso de controlarnos. Y además eso, de que yo no podía hablar. Yo te voy a contar una intimidad. Bueno, siempre me balconeo. Cuando yo me fui a vivir a Acapulco, que fue cuando tenía 23 años y fue el que... Pues yo en mi mente vi que era momento de o me caso o... Y pues yo escogí o y me... Fui, conseguí un trabajo en el tiempo compartido, padrísimo. Manolo, mi hermano, no sabes cómo se puso de loco. O sea, no me pegó, pero casi. Me tomó así de la blusa, casi me pone contra la pared y me dijo que estaba loca, que cómo me iba a ir a Acapulco, además, puerto de perdición, que... Él había conocido a muchas mujeres y se había burlado de muchas mujeres y tal. O sea, ¿no? Que no me iban a respetar y no sé cuánta cosa. Yo me acuerdo que se me salían así los ojos del impacto de decir, a ver, espérate. No eres mi papá. Y me acuerdo que pues sí, me quedé callada, ¿verdad? Porque pues sí, es mayor que yo, 8 años. más fuerte. Pero no me quedé callada. Fui corriendo con mi mamá. Y le dije a mi mamá, tu hijo está loco. Y le conté. Y ya fue mi mamá y habló con él y le dijo, a ver. A mi niña ni la tocas, ni la maltratas, ni le dices. Su mamá soy yo, su papá es él y tú no tienes nada que ver. Pero imagínate, ¿y cuánto nos cuesta o nos costaba trabajo? No sé, hablando del trabajo, y esto también me pasó. Que te tocaran de forma raras, ¿sabes? Porque uno siente, tú sabes. Y entonces que llegara el jefe, ¿no? El gerente, el que estaba arriba de ti, te tocara, te agarrara de manera como de... Y yo sé que hay mujeres aquí que se identificarán conmigo, que es tal shock que no puedes decir nada. Que es como de... No sé si se acuerdan de este video donde está la Vero en su programa de Mala Noche No, y Enrique Guzmán le agarra los pechos al aire. Y esta mujer se ríe. Además se ríe así, toda nerviosa. O sea, es para pararte y decir, a ver, ¿quién te crees? ¿No? Quitarle la mano, no sé, algo. Pero imagínate, yo sé y me ha pasado esto que te den un beso en la comisura de la boca, ¿no? O en la boca. ¿Qué es? Oye, ¿quién te crees? Y por ser una figura de autoridad, porque era o tu jefe o tu maestro o tu quién sabe qué, y te quedabas callada. ¿Y sabes qué, querida hermana? No nos tenemos que quedar calladas. Tampoco se trata de mentarle la madre, hacer un numerote, agarrarse a golpes. No, obviamente no. Pero simplemente decir, esto no se hace. Esto no te lo voy a pasar. No me toques de esa forma. No me vuelvas a tocar de esa forma. Yo sé que es como de... No, o sea, no, pues si ganas sí me dan. Y no, sí me dan ganas de mentársela. Pero no me sale ni una palabra. ¿Por qué? Por esto mismo que teníamos de calladita te ves más bonita. Además, si hablo, ¿qué si no me creen? ¿Qué si me corren del trabajo? ¿Qué si además hay represalias? O sea, como que teníamos todo que perder. Y aquí yo te preguntaría, ¿qué historia es la que te vas a contar a ti misma? ¿Eres víctima o tú tienes el control? Y te voy a decir algo, una vez que hablas, porque no es qué dices, pero sí es cómo lo dices. Pero una vez que aprendes a poner límites y decir, esto no es correcto, esto a mí no me gusta, no lo vuelvas a hacer, la otra persona, pues es abusadora, pero no es taruga. Y como la gran mayoría no expresa, no dice, no pone límites, en el momento que lo hacemos es como de, ok, ya entendí que con esta persona no. ¿Qué tomaría para que aprendiéramos a alzar la voz? Y si te das cuenta, también lo platicaba el podcast pasado, las feministas, ¿no?, son criticadas porque si queman, si hacen, si... A ver, quitemos la apariencia, ¿qué es lo que están haciendo? Levantando la voz. Y luego dicen, ay, pero es que están muy violentas y muy enojadas. A ver, pues te imaginas tanta represión, tanta agresión, tanto abuso, tanto durante tantos años. Y Dios no lo quiera, personas que han vivido la experiencia de que haya una violación, de que desaparezcan a alguien, de que tal, que además son mujeres las que sufren esto. ¿Cómo sería tu reacción? ¿Cómo sería tu reacción si fuese un ser querido, un ser cercano? Yo creo que lo ideal, claro, sería que fuese en paz. Sería que fuese con un perdón. Sería que fuese con una como misericordia. Pero pues no nos hagamos guajes. Para llegar a ese nivel, pues tienes que tener mucho trabajo personal. Entonces, por supuesto que cuando hay esa agresión, ¿qué es lo que levanta? Lo mismo. y porque ha sido durante muchos años. Y gracias al levantar la voz, al alzar la voz, al no quedarnos calladitas y no querer ser más bonitas, las cosas están cambiando. Somos nosotras las que vamos a hacer ese cambio. Somos nosotras las que tenemos esa responsabilidad para nosotras y para nuestras hijas. Enseñarles, o sea, porque eso, porque el maestro puede decir algo y mira, es como contradictorio, porque por un lado las enseñamos a ser niñas buenas, a ser calladitas, a respetar a los mayores, a la autoridad, a obedecer, a obedecer. Ojo, tiene que haber una inteligencia emocional y no tengo que obedecer a los adultos. O sea, no en general. ¿Por qué? Porque pues hay adultos que sus intenciones pueden ser no tan buenas, y si yo he educado a una niña, a un niño, bueno, una niña en este caso, que obedezca, no va a tener la inteligencia para reconocer que eso no, ¿me entiendes? Que eso no es correcto, que eso no lo tengo que hacer. Todo empieza desde la casa, de la educación que nosotros le damos a nuestros hijos e hijas es lo que va a definir su futuro. Sabemos que infancia es destino. Aquí a mí me parece bien interesante porque ¿cuándo es que tenemos que estar atentos? Sobre todo los 7 primeros años. Y no me dejarás mentir, probablemente es cuando más inconscientes estábamos, porque todo era novedad, porque todo nos daba miedo, porque no sabía cómo hacerlo, porque también estaba pasando con la depresión posparto o con el miedo de que todo es nuevo y que no me siento capaz, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de luchar, sino se trata de entender que todo está ahí a mi alcance y que sí merezco todo el bien del universo. Y que si en un momento dado, por ejemplo, me acuerdo que hace poco, esta chica Tellez, que acaba de tener un bebé, Natalia Tellez, que además me parece una mujer muy inteligente, comentó que cuando nació su bebé, ella sintió ganas así como de correr, de salir, ¿no? De agarro un avión, me voy a donde no me encuentren. Y hubo gente que criticó y que dijo, a ver, entonces cuando hablo y cuando expreso cómo me siento, voy a recibir todo el peso de la crítica, del juicio, de cómo es posible, porque una buena madre siente inmediatamente ese instinto maternal, es el amor a primera vista, bueno, ni siquiera es el amor ciego, ¿no? Porque ni siquiera lo conozco, pero ya lo amo desde que lo tengo en mi vientre. Y luego cuando nace ese amor a primera vista, ay, no nos hagamos. Porque yo, igual que Lili, puedo levantar la mano. Y yo me acuerdo que cuando nació Tabata, yo creo que era como a los 5 días, yo en la cama, así, hecha rollito, como fetal, pero bueno, acostada, pensando, ¿qué hice? ¿Qué carambas hice? Y Javier, el papá de mis hijos y en ese momento mi marido, que tenemos una relación muy linda, que claro que luego tu juicio va a ser, y si era tan linda, ¿por qué se separaron? A ver, vámonos a donde te estoy llevando. Cuando Tabata nació y yo estoy en posición fetal en la cama diciendo, ¡ay, qué hice, qué horror, qué tal! Y qué bonito que pudiera yo expresar esa sensación que tenía, que obviamente Javier no iba a tener, porque él no pasó por una gestación, ni por un parto, ni al ver a la niña, esta responsabilidad de ¡ah! Mi vida cambió, ya, para siempre. Y no nada más eso, no la vaya yo a romper al bañarla, al cambiarla, al darle de comer. O sea, Dios mío, ¿qué hice? Y gracias a que lo expresé, y gracias a que tenía una pareja muy amorosa, me contuvo, me abrazó y me dijo, Martiux, lo vas a hacer muy bien. Eres muy buena mamá, es cosa de... O sea, tuve esa red de apoyo que no me metí en un mal viaje, ya sabes. O sea, no me dijo, ¿cómo es posible que estés rechazando a tu hija? Acaba de nacer y mira... ¡No! O sea, obviamente se puso en mi lugar, fue empático, fue amoroso, fue tierno. ¿Y sabes cuánto me duró esa sensación? Horas. Lo mismo que a Lili. O sea, ella no agarró un avión, no salió corriendo, no dejó al marido o al galán y a su hija. Pero simplemente expresó, esto es lo que sentí. Y no nos hagamos guajes. De repente sentimos, ay, nanita, desde en un trabajo, ¿no? Estás acá, ya te ascendieron a gerente, tienes a tu equipo enfrente y es de, ay, güey, podré, no podré. Este quiere mi puesto, este otro cree que soy una taruga, un tarugo. Este no me respeta, o sea. Y luego uno como que regresa, agarra sus canicas y dice, a ver, si estoy aquí, si yo soy el gerente, es por algo y sobre todo es para algo. Y entonces desarrollo, ¿no?, mi función y cada vez lo voy a hacer mejor. Aquí lo importante, queridas amigas, es que sí nos demos chance de hablar, que recordemos que la palabra es este enorme regalo que tenemos para expresar. ¿Y qué es lo que voy a expresar? ¿Cómo me siento? Y cómo me siento o lo que pienso, no es que esté bien o que esté mal, simplemente así es como yo me siento. O sea, ¿cuántas veces no le decimos a la pareja tal cosa porque no se vaya a molestar? ¿O no le decimos al familiar tal cosa porque? Entonces, ¿qué sucede? Que no lo decimos, pero ¿qué crees? No es que seamos tan buenas. Después lo vamos a cobrar, se la vamos a cobrar. Y la otra persona no entiende qué está pasando. O sea, si estábamos tan bien ahora, ¿por qué estás reaccionando así? ¿No crees que sería mejor decirle en el momento? O si no en el momento, esperarte tantito, porque luego, claro, hablar con la cabeza caliente pues no es tan conveniente. Pero sabemos que respirar, inhalo, pasa, exhalo aquello que no me gustó, me centro, puedo quitarme los zapatos, hacer contacto con la tierra, con el pasto, con la arena, recordar que yo estoy aquí, que lo que esté pasando está pasando afuera y después hablar, porque se vale y puedo hablar con esa autoridad, puedo hablar con mi jefe y decirle, oye, ¿sabes qué? No me gustó la forma como me tocaste o no me gustó la forma como me hablaste o yo creo que a lo mejor no te diste cuenta, pero... Ajá, ahí les va un tip. Es buenísimo y lo dice la canción de Shakira. Cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo. O sea, más que tú me maltrataste, tú me hiciste, es cuando tú haces eso, yo me siento así o yo me sentí así cuando tú hiciste eso. Entonces ahí cambia, ¿por qué? Porque nos pueden decir, no, no es verdad. Bueno, no es verdad, pero yo sentí eso y nadie puede invalidar nuestras emociones. A lo mejor no son correctas, a lo mejor lo que quieras, pero eso es lo que yo sentí. O sea, yo sentí que quería salir corriendo y pensaba, madres, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque si algo no te gusta, si estás en una relación que no te gusta, te puedes salir. Si estás en un trabajo que no te gusta, te puedes salir. Si estás con una familia que no te gusta, te puedes salir. Pero si tienes un hijo, pues también te puedes ir, pero no es tan correcto. Y obviamente yo no quería salir corriendo, sino simplemente la sensación era de sácatelas. Ahora sí, ¿qué hice? Y ahí es maravilloso tener gente linda alrededor de ti que te recuerde que todo está bien, que simplemente es una etapa nueva y como todo, pues genera un miedo. ¿Por qué? Porque no lo conoces, pero que después de un tiempito le vas a agarrar la onda. Y además en la maternidad es muy chistoso porque le empiezas a agarrar la onda al bebé y ¿qué crees? Ya camina. Y le empiezas a agarrar la onda al bebé que ya camina, pues ¿qué crees? Ya va a la escuela. Y así como que cuando ya empiezas a manejarlo o a entenderlo y hacerlo mejor, cambia. Y es una etapa nueva. Entonces, está bien que expreses. La palabra es súper importante porque es la forma que tenemos de comunicarnos. Y si nosotros no decimos qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando, ¿cómo la demás gente nos va a poder entender? Porque en particular las mujeres, y por esta calladita te ves más bonita, teníamos esta idea de que si tú me quieres, tú sabes qué es lo que yo quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. Entonces tú tendrías que habérmelo dado sin que yo te lo pidiera. No sé quién era, creo que era María Félix que decía, ¿no? Que si te lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. A ver. Imagínate, pues entonces que les regale la bolita de cristal o alguna forma para que se enteren. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Y si no lo expresas, pues ¿cómo vamos a saber? Entonces también es importante que la justicia de género entendamos que no es únicamente garantizar los derechos fundamentales, sino también se trata de garantizar medios claves para lograr una sociedad más justa. ¿Cuántas mujeres no van y denuncian y sí se quedan calladitas? Porque saben que número uno no les van a creer, número dos las van a victimizar, número tres no va a pasar nada. Entonces, creo que es importante. Y otra cosa que me viene a la mente es que creo que tenemos que unirnos, chicas, que de alguna forma este divide y vencerás era una práctica inconsciente de los hombres. O sea, porque estábamos luchando, nosotras peleando, muchas, por un varón. Y si tú te das cuenta, ellos tienen una hermandad muy cañona. O sea, ellos se tapan, se ayudan. Y nosotras estamos como condicionadas a delatarnos, a criticarnos, a fregarnos. Entonces, ¿qué tomaría, queridas amigas, para que no nos quedemos calladas, para que sí levantemos la voz, pero sobre todo también para que nos hagamos más amigas, para que nos hagamos más hermanas, para que recordemos que aquello que te afecta a ti me afecta a mí, que aquello que te duele a ti me puede doler a mí también, y que tenemos las mismas herramientas, por así decirlo, para podernos apapachar y contener, que es el amor, que es la ternura, que es la compasión, que es la generosidad, que es todo esto que en un momento dado se nos había olvidado por querer entrar al mundo laboral usando las características masculinas. Y creo que es bien importante regresar a las nuestras, regresar al corazón, regresar a esas habilidades maravillosas que tenemos las mujeres, seamos mamás o no seamos mamás, da igual, pero vienen inscritas en la máquina. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de dar vida. Entonces vienen esas habilidades que, como te mencioné, la ternura, la generosidad, o sea, una mujer que busca el bien común. ¿Qué tomaría para que nosotras nos uniéramos? Y no es unirnos en contra de los hombres, porque no es una cuestión de guerra o de género, sino es unirnos nosotras con nosotras, ¿sabes? Apoyarnos, tirarnos buena onda, ayudarnos. O sea, ¿cuántas veces, y lo he escuchado, que no es el jefe, que es un varón, que como que te digo, que te toca de maneras raras o cual, sino es una mujer, y es una mujer tu jefa, y te trata, ok, no te toca, pero te trata horrible, con una crueldad, con un sarcasmo, con una agresión, que dices, oye, espérame, somos del mismo bando en el sentido de que tenemos pues las mismas características, las mismas necesidades. Háblame bonito. Trátame bien. O sea, este rollo, ¿no? De tratar mal a las personas y sacarles la casta y sacar lo mejor de ellos o de ellas, de repente entender que se consigue más a través de la miel que del hiel. Entonces hay que alzar la voz en la familia, en el trabajo, en la escuela si es necesario, porque te decía, ¿no? O sea, es el maestro, tú te callas, lo obedeces, no. ¿Cuántas denuncias hay ahora? Porque la gente, los chavos están hablando, las chicas están hablando de estos abusos que había de autoridad, de sexual, etcétera, de los maestros con ellas. Entonces es necesario romper el silencio y Ese sería el primer paso, ¿no? Y es prioritario. Se debe de romper con las ideas de que las mujeres deben de callar y deben de resistir o tolerar la violencia, la discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Yo creo que no. Miren, como mujeres, pues el día de hoy lo podemos ver claramente, podemos ser presidentas, podemos ser ingeniero, podemos ser médico, podemos ser lo que queramos. Cuando yo estaba estudiando en los 70s, cuando entré en el 78, ingeniería pues había, pero había dos mujeres y ya, en toda la carrera. El día de hoy tú ves mujeres en... ¿Por qué? Porque la creencia era, pues las mujeres no son buenas para pensar, o esta cuestión del ingenio, pues no se les da tanto, ¿no? Entonces, pues ingeniería es de vatos, y psicología es de mujeres, o diseño, de modas, y estamos viendo que el día de hoy se están rompiendo todos esos prototipos y está habiendo mujeres en todas partes. Entonces, podemos ser todo lo que queramos, pero además podemos ser mamás. Y créeme que ese es un enorme regalo. Los hombres dirán, ah, pues yo puedo ser papá. Pues sí, pero necesitas de una mamá para que te haga un bebé y tú puedas ser papá. Entonces, ¿qué se necesita? Que haya mayor unidad, que haya mayor amistad, que haya mayor solidaridad, complicidad y que nos apoyemos las unas a las otras. Creo que eso está pasando, creo que sí estamos ya trabajando hacia allá, creo que hay muchos trabajos que son como más cuadrados, que siguen con estas prácticas, ¿no? Y muchas de ellas pueden ser, pues en esta burocracia, ¿para qué nos hacemos?, ¿no? Donde el hombre es el que lleva el mando, pero... En la iniciativa privada, pues ya están habiendo mujeres muy cañonas en puestos increíbles, siendo CEOs de compañías maravillosas, donde nos damos cuenta que cuando la mujer se aboca y se enfoca, puede llegar a donde quiera. Así es que, querida hermana, querida amiga, nada de quedarse calladita, porque bonita ya estás. Y más bonita te vas a ver si abres tu corazón, si abres tu boquita y expresas aquello que no te gusta, de la misma forma que también expresas aquello que sí te gusta. Que aprendamos a hablar bien, porque mira, por ejemplo, con los hijos, muchas veces éramos más clavadas a no hagas, tienes que, etcétera, a reconocer, a aplaudirles, a decirles las cosas buenas que ya habían hecho. Entonces, bueno, pues redireccionemos nuestra atención hacia lo bueno, hacia el bien, recordando que eso es lo que nosotras merecemos y empecemos a abrir la boca, a expresar, a decir. Mira, te voy a contar. Estaba yo en la India y llegaban el correo, era una como caja que estaba en medio de un hall. Y entonces, pues recibir una carta era lo máximo, ¿no? Te estoy hablando de 1999, por ahí, el 99. Y de repente, llego por mi carta, mis cartas, y me cacho a una chava mexicana leyendo una carta. Y se me cayeron los chones. Pero imagínate mi incomodidad, pero no le pude decir nada. Y era una mujer, y era una compañera, y era, pues, para que le dijera, óyeme, ¿qué estás haciendo? O sea, es como esta pena ajena que dices, ¿cómo se atreven? Pero sí, efectivamente, yo también fui educada de... No hables, no digas, no levantes la voz, no hagas muchos osos. Yo como hija de un personaje público, era como de no levantes la voz, no te muevas demasiado, no hagas mucho pancho. Y yo ahora te digo, no armes pancho, pero usa tu voz, alza tu voz. Y si algo no te gusta, recuerda que aunque hables, sigues bien bonita. Oigan, estoy muy contenta porque cada vez está más cerca el seminario de abundancia. Y aquí estamos hablando también de esto, que es la abundancia de bienestar, que es la abundancia de salud, de dinero, de todo en general. Iniciamos el día 8 de agosto, 8 del 8, o sea, es una fecha bien importante. El 8 representa la abundancia, entonces estamos entrando con todo. Recuerda, es en línea, son 6 semanas. Cada semana se va a abrir una clase, hay tareas, hay dinámicas y sobre todo va a haber unos resultados maravillosos. Así es que te invito y te pido de favor que pases la voz, que le digas a gente que tú sientas y veas que ya están listas. Es un seminario muy y básico, me refiero a que cualquiera lo puede entender, pero también muy profundo, porque va a haber resultados maravillosos. Y recuerda que no es que las cuestiones importantes tengan que ser solemnes o complicadas, sino todo lo contrario. Me han dicho que tengo la capacidad de explicar cosas complicadas de una manera muy simple, y entonces eso es lo que busco, hacerlo simple y divertido para ti, para que recuerdes que solo el bien es real y que sí mereces todo el bien que el universo tiene reservado para ti. ¿Qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? ¡Ay, qué rico! Te mando un abrazo muy fuerte, muchos besos y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.